Buenos días, hermanos. ¿Escucha? Está prendido, sí. Sí, está prendido. Bueno, buenos días, hermanos. Volvemos otra vez a la carta de Tito. Primeramente para hacer un repaso, para recordar los sermones que veníamos viendo en los capítulos 1 y 2, ¿no? Recordando la carta, Pablo le pide a Tito que debe asignar ancianos en las ciudades de la isla de Creta, y que eso era necesario por causa de los falsos maestros a los cuales era necesario taparle la boca. Vamos a leer para eso, para recordar, Tito capítulo 1, versículo 5, nos dice: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Y el versículo 10 y 11 nos dice: porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso taparle la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Hemos visto también en el capítulo 1 los requisitos para esos ancianos. Y esto era establecer un liderazgo local, ¿no? En las iglesias locales establecer un liderazgo. El segundo que vimos, lo segundo en el capítulo 2, era que Pablo le pedía a Tito que enseñase la sana doctrina, y vemos cómo deben comportarse en las iglesias las personas, ¿no? Tanto los ancianos como las ancianas, los jóvenes y las jóvenes. También Pablo le pide a Tito que sea ejemplo de buenas obras y que los siervos se sujeten a sus amos. Por último, lo que estábamos viendo en la carta y que vamos a ver también en el día de hoy, vemos cómo los creyentes se deben comportar en este mundo. Vemos en el capítulo 2, versículo 11 al 15, donde se nos dice que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Así como nos leyó hace un rato nuestro hermano Daniel, el capítulo 2, versículos 11 al 15. Negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Y esto nos va a llevar a ver el pasaje que tenemos en el día de hoy. Le invito a abrir sus Biblias en Tito capítulo 3, versículo 1 al 2. Tito capítulo 3, versículo 1 al 2. Leemos. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Ahora imagínense esta situación, ¿no? Por un lado tenemos a una persona llamada Juan, que es un creyente recién convertido hace quizás 6 meses, 7 meses. Y tenemos a otras dos personas, José y Nico. Estas tres personas son compañeros de trabajo, trabajan en una fábrica donde fabrican tornillos, tuercas. Y resulta que un día el encargado revisa una tanda de tornillos que Juan estaba fabricando y encuentra 15 tornillos hechos mal, fuera de medida. El encargado se enfurece, se enoja, sale de su oficina y va directamente hacia Juan, con insultos y agrediéndolo porque la producción en ese día había salido mal. 15 tornillos que salieron mal, y se enfureció ese encargado. En todo este revuelto, José y Nico, sus compañeros, escuchan cómo el encargado insulta y agrede a Juan, y saltan de alguna manera a defenderlo. La situación se agrava más y más. Tal es así que José quiere agarrar a trompadas al encargado y tienen que los demás compañeros interferir para que no siga más esa situación, para separarlos. Pero Juan, siendo creyente, en medio de toda esta pelea, se sentía tentado a insultar, se sentía tentado a querer incluso golpear a su encargado, y su corazón ya se estaba llenando de enojo. Pero en medio de eso Juan recuerda algo, recuerda que Cristo lo salvó, que Cristo perdonó sus pecados en la cruz del Calvario, que Dios lo amó de tal manera que envió a su Hijo único para salvarlo. Entonces Juan se apacigua, se tranquiliza. Y Juan, antes de conocer a Cristo, era una persona que se agarraba a trompadas, que cualquier cosa que le decían era como un mecha corta, no aguantaba e insultaba y llegaba a pelearse con los demás. Ya calmada la situación, uno de sus compañeros, José, se acerca, un poco enojado, y le dice a Juan: ¿por qué actuaste de esta manera? ¿Por qué fuiste un tonto a no defenderte ante el encargado? ¿Qué, le tenés miedo a tu encargado? Nico, el otro compañero, por su parte, quedó asombrado porque Juan en ningún momento respondió nada, y él conocía a Juan de varios años, que en situaciones así terminaba golpeando a la otra persona, se terminaba agarrando trompadas, ¿no? Pero en ese momento Juan decide hablarle a sus compañeros y responderle, y le dice de la siguiente forma: hace unos pocos meses conocí el amor de Dios en Cristo Jesús, que Él murió por mí para perdonar mis pecados y hacerme su hijo. Y Él cambió y seguirá cambiando mi mala manera de vivir, por lo que yo ahora vivo para Él. Sus compañeros quedaron callados, no pudieron responder más nada, y cada uno volvió a su puesto de trabajo. Luego, el encargado se acerca a Juan a pedirles disculpas, y en ese momento se estrechan sus manos y Juan le dice: no pasó nada, está todo bien. Pero a José y Nico, por su comportamiento, lo terminaron sancionando. El título del sermón de hoy es: vivan vidas piadosas en un mundo de impiedad. Vivan vidas piadosas en un mundo de impiedad. Estos dos versículos del capítulo 3 yo lo dividí en 4 puntos, y vamos a ir viendo cada uno de los puntos. El primer punto es sujeción a los gobernantes. Tito 3:1a le puse yo. Dice: recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades. Recuérdales. Pablo le manda a Tito que debía recordar a los creyentes en Creta que estén sujetos a las autoridades gubernamentales. ¿Cuán necesaria es esta palabra, recuérdales? Si vemos el pasaje anterior, el capítulo 2, el último pasaje, versículo 15, dice: esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Vemos palabras similares a recuérdales. Una es exhortar y la otra es reprende. Y también dice con toda autoridad. Tito tenía esa autoridad delegada por el apóstol Pablo, en la cual él tenía que poder recordarles a los creyentes de Creta, y los tenía que soltar y reprender, tenía que hacer ese trabajo, tenía que obedecer Tito a eso. Como representante de Pablo y anciano de la iglesia de Dios, lo debía hacer. Si bien tanto como exhortar y reprender se están refiriendo a todo lo que se viene hablando en el capítulo 2, ahora Pablo le pide a Tito que les recuerde. El significado de la palabra exhortar es incitar a una persona con autoridad o derecho, a otra, a hacer una cosa o a actuar de cierta forma mediante razones o ruegos. Significado de reprender viene del latín, reprenderé, y significa corregir, llamar la atención desaprobando un hecho. Y la palabra recordar es sencilla. Su significado es traer a la mente o tener algo presente en nuestro intelecto, en nuestro pensamiento. Tanto Pablo como Tito tenían la responsabilidad de recordarles a estos creyentes la sujeción al gobierno. Pero Tito, como representante de Pablo, debía obedecer este mandato y ponerlo por obra. Sería como decirle a los cretenses, Pablo le dice, que como que le diga, haz que tengan en sus mentes el estar sujeto a los gobernantes, a las autoridades. La palabra sujeción, los sinónimos de esta palabra es obediencia, dependencia, subordinación. Su significado es unión con que algo está sujeto de modo que no puede separarse ni dividirse o inclinarse. De alguna manera está refiriéndose a no ir en contra de las autoridades. Esta palabra, recuérdales que estén sujetos, es eso. De alguna manera refiriéndose a no ir en contra de las autoridades del gobierno, sino más bien obedecerlas. Bien, haremos un paréntesis ahora. En Romanos 13, Pablo enseña sobre esto también. Versículos 1 al 7. Yo les voy a leer del 1 al 4. Y Pablo enseña esto de la siguiente manera. Versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y lo que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Desea, pues, no temer a la autoridad, haz lo bueno, y tendrás elogios de ella. Versículo 4. Pues es para ti un ministro de Dios, para bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. De acuerdo a la visión de Pablo, el gobierno civil está autorizado por Dios. Cuando un gobernante civil es investido con poder, en un sentido es ordenado como ministro de Dios. Su gobierno no es independiente de Dios. Los teólogos de Westminster escribieron en su Confesión de Fe, 23.2, del 1 al 3, lo siguiente. Dios, el supremo Señor y Rey de todo el mundo, ha instituido a los magistrados civiles para estar bajo él y sobre el pueblo para su propia gloria y para el bien público. Para dicho fin los ha armado para la defensa y estímulo de los que son buenos y para el castigo de los malhechores. El magistrado civil no debe arrogarse la administración de la palabra y de los sacramentos o el poder de las aves del reino de los cielos. Ahora bien, en la misma carta de Tito, capítulo 2, versículo 9, en su contexto estamos viendo la misma idea de sujetarse a la autoridad, pero en este caso de los siervos hacia sus amos. Capítulo 2, versículo 9 al 10 dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Hermanos, es necesario y es un mandato de Dios sujetarse al gobierno, a las autoridades gubernamentales. ¿Por qué lo debemos hacer? Y acá viene la idea central de estos dos versículos que estamos viendo hoy. Porque debemos vivir de manera piadosa en este mundo. Esa es la idea central en el día de hoy. Cretenses, vivan de manera piadosa en este mundo. Cristianos de hoy en día, vivamos de manera piadosa en este mundo. Y ahora pasamos al segundo punto. Segundo punto es preparados para buenas obras. Tito 3, 1b. Que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Aquí vemos el tema de esta sección, que es hacer el bien. Este es uno de los temas que Pablo abarca durante toda la carta. Se repite constantemente la palabra buenas obras. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 16, hablando sobre los falsos profetas, dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Ahí está la palabra, buena obra, obra buena. Capítulo 2, versículo 3, dice: asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. Versículo 7 del capítulo 2. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad. Versículo 14 del capítulo 2. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Ahí está la palabra buenas obras. Versículo 8 del capítulo 3. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Y versículo 14 del capítulo 3. Y que los nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras, atendiendo las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. Hermanos, el hacer buenas obras no es para salvarnos. Dios ya nos salvó por pura gracia. Pero el hacer buenas obras es como los creyentes, los cristianos, podemos mostrar a la gente que no conoce a Cristo el Evangelio. Es una manera de poder reflejar el Evangelio a los no creyentes. Ahora bien, recordando el contexto de la carta, si vamos al capítulo 1, versículo 12 y 13, vamos a ver cómo eran los cretenses. Capítulo 1, versículo 12 y 13. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por eso, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. Los cretenses tenían mala reputación. En sermones anteriores hemos visto que incluso se usaban vocablos, las palabras griegas, para referirse a cómo eran los cretenses. Uno era cretismo, era sinónimo de mentira, y cretenciar, sinónimo de engañar. Ahora bien, hacemos otro paréntesis para hablar de una enseñanza también de Pablo en 2 Timoteo 3, 16 al 17 y Efesios 2, versículo 10. 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice, equipado para toda buena obra. Efesios 2, versículos 10 nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tito tiene que recordarles que ahora los creyentes de Creta deben estar preparados para hacer lo bueno y ya no hacer lo malo, ya no vivir en mentiras, ni en glotonerías, ni en una sociedad. Esos debían obedecer y entender a través de esta carta la enseñanza de Tito como autoridad delegada por el apóstol Pablo, que ya no deben vivir de la misma manera cuando estaban sin Cristo, sino que ahora deben vivir vidas piadosas en este mundo. Nosotros también vivamos vidas piadosas en este mundo. Punto 3. No contenciosos. Y esto está en el versículo 2a, Tito 3, 2a. Que no injurien a nadie, que no sean contenciosos. No contenciosos. No injurien. La palabra injuriar significa ofender a alguien con hechos o insultos, atentando contra dignidad, honor y credibilidad, especialmente cuando se hace de una manera injusta. Si los cretenses, hermanos, eran mentirosos, eso era una forma de ofender a otra persona, de ofender a alguien, y ellos eran calificados como malas bestias. Entonces podemos entender o asimilar que vivían injuriando a los demás y también contendiendo. La palabra contender significa pelear, batallar, lidiar. Es enfrentarse dos o más personas entre sí para imponer su voluntad o conseguir algo. Los cretenses, hermanos, vivían de esta manera, una manera totalmente contraria al Evangelio. Ahora, ellos, al ser cristianos, deben entender que sus vidas deben ser cambiadas y transformadas, porque han conocido al verdadero Dios y que por medio de su Hijo sus pecados fueron perdonados. Deben vivir de una manera diferente. Pablo les muestra esto en el contexto del capítulo 3, versículo 3. ¿Cómo eran antes de conocer a Cristo? ¿Y cómo éramos antes de conocer a Cristo, cada uno de nosotros? Versículo 3 del capítulo 3 dice: porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. ¿Cómo eran los cretenses? ¿Cómo éramos nosotros? ¿Cómo era cualquier creyente antes de conocer a Cristo? Éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Lo que nos informa este contexto es que de antes de conocer al Señor, tanto los cretenses como nosotros vivíamos de una manera totalmente contraria a lo que Dios quiere, totalmente contraria a su Evangelio, lo cual ahora debemos vivir vidas piadosas en este mundo, de una manera piadosa. Y vamos al punto 4. Punto 4 dice: sean amables considerando a los demás. Tito 3, 2b. Sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. El énfasis que el autor está dando en estos versículos es el siguiente: cómo los creyentes en Creta debían comportarse en la sociedad, o sea, con la gente de este mundo que no conoce a Cristo. Ahora debían vivir de una manera contraria a lo que eran antes. Debían aprender a ser amables y amar a aquellas personas que seguían viviendo de una manera contraria a lo que Dios pide. Debían mostrar amabilidad y amor. Debían mostrar que son otras personas, que son personas cambiadas, y así poder reflejar la imagen de nuestro Señor. Y ya no vivir mintiendo, ni en la sociedad, ni en contiendas, ni injuriando a nadie. Dejar ya de ser malas bestias, sino mostrar amabilidad, mostrar amor, consideración hacia los demás. Amabilidad, este adjetivo se refiere a aquel o aquello que es afable, afectuoso o digno de ser amado. Los cretenses deberían mostrar consideración a todos los hombres, si bien muchos de ellos serían recién convertidos y debían aprender a vivir la vida cristiana. Por eso el contexto del versículo 3, capítulo 3, versículo 3, Pablo les recuerda quiénes eran antes. Pero ahora deben vivir siendo amables con todos, haciendo lo bueno, teniendo consideración de las personas que todavía no han conocido el Evangelio, porque ellos también antes estaban lejos de Dios. Hermanos, esto también debemos hacer nosotros. Debemos considerar a las demás personas. Seguramente para cada uno de nosotros, a veces es muy difícil, a veces luchamos en nuestro corazón, y esto seguramente le pasaba a los cretenses. Luchaban o eran tentados a ver el comportamiento que ellos antes tenían y podían quizás caer en esa tentación y pecar. ¿A cuánto de nosotros, hermanos, nos molesta a veces el pecado de los demás, aparte de nuestro propio pecado que también nos molesta? Y quizás reaccionamos a molestarnos en nuestro corazón con esas personas, por sus pecados, por sus faltas, y alejarnos de ellas, en vez de considerar y mostrar la luz de Cristo y su amor. Hermanos, a cada uno nos cuesta, quizás en nuestros trabajos, en nuestro vecindario, porque tengamos miedo a caer en tentación o en pecado. Si tenemos miedo de tales personas que nos pueden hacer caer, alejémonos, pero no dejemos de amarlas. Si es por cuestión de que vamos a caer en pecado, podemos alejarnos, pero hagamos algo por esas personas, considerando que necesitan a Cristo, necesitan su Evangelio, necesitan conocer el amor de Dios, y de alguna u otra manera debemos reflejar ese amor de Dios. Quizás en nuestro crecimiento, cada uno de nosotros, nos falta madurez, somos débiles, pero busquemos la forma de considerar, amarlos y mostrarles a Cristo, considerando que nosotros también estábamos en tinieblas y que ahora estamos en el reino de la luz. ¿Por qué? ¿Por qué estamos en el reino de la luz? ¿Y qué debemos hacer? Debemos vivir vidas piadosas en este mundo. Un comentarista dijo, refiriéndose a este versículo 3 del capítulo 3, la parte donde dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Dice el comentarista, esto muestra por qué Tito debía recordarles las cosas mencionadas en los versículos 1 y 2. Recordar que una vez fuimos nosotros, muestra que la naturaleza caída nos está tan lejos de nosotros. Recordar que una vez fuimos recordar lo que fuimos nosotros en el pasado nos muestra que nuestra naturaleza caída todavía está presente en nosotros. En cualquier momento podemos resbalar, podemos caer, podemos fallar. Y que necesitamos que se nos recuerde constantemente que permanezcamos donde debemos estar, en el Señor. El mismo comentarista dice, usted necesita dejar de suponer que no tiene sentido imaginar que estos salvajes cretenses podían ser restaurados. Nosotros mismos somos la prueba viviente del poder de la gracia de Dios. Sin embargo, Dios en su misericordia y amor los salvó para que ya no vivan de una manera vana, sino que ahora sus pecados fueron perdonados en Cristo. Y lo vemos en el contexto del versículo 4 al 8 del capítulo 3, que dice así. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para los que han creído en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. No es que los cretenses ahora, por hacer lo bueno, por empezar a comportarse bien, serían aceptados por Dios, y así serían salvos, de ninguna manera, sino que por pura misericordia de Dios son salvos. Dios los salvó siendo totalmente malvados, mentirosos, engañadores, malas bestias, y ahora ellos deben mostrar una vida de piedad en medio de un mundo de impiedad, haciendo lo que Pablo y Tito les está recordando y mandando por medio del Evangelio, es sujetarse, ser obedientes, hacer lo bueno y ser amables y considerar a los demás. El argumento que Pablo, como autor de esta carta, en estos versículos, que le está dando a los cretenses es lo siguiente. Cretenses, vivan de manera piadosa en este mundo. Esta idea central del pasaje está conectada con toda la idea central de la carta, que es el verdadero fruto de la sana doctrina lleva a la piedad. Esto lo vemos a lo largo de toda la carta. Vemos en el contexto inmediato del capítulo 2, versículo 11 al 15, lo que leyó hoy nuestro hermano Dani. En una parte dice, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Esto, hermano, solamente lo puede hacer el Evangelio. Ninguna persona que está sin Cristo puede vivir sobria, justa y piadosamente en un mundo de impiedad. Solo por medio del Evangelio, los cretenses han sido salvados por nuestro Señor y ahora deben vivir siendo sal y luz en este mundo. Lo cual Cristo, que es la autoridad suprema, y todas las autoridades, todas las demás autoridades están bajo las suyas, bajo la autoridad de Cristo. La obediencia de los creyentes a estas autoridades es obediencia a Cristo. Y así viviendo vidas piadosas, era mostrar la imagen de nuestro Señor siendo formada en sus vidas. Lo mismo para nosotros. Debemos mostrar la imagen de nuestro Señor a este mundo. Que esa imagen está siendo formada en cada uno de nosotros, si somos creyentes. Lo mismo es para nosotros hoy en día, si somos seguidores de nuestro Señor y nuestras vidas fueron compradas con su sangre, ya nuestros pecados han sido perdonados, hermanos. Debemos obedecer la palabra de nuestro Dios, la palabra que Él nos manda. Y sí, podemos hacer lo bueno, porque Cristo cambió nuestros corazones. Podemos mostrar amabilidad, considerando a nuestro prójimo, recordando de dónde Dios nos sacó. Por eso, hermanos, si hay algo que podamos recordar de este sermón que estamos escuchando en esta mañana, es esta. Vivan vidas piadosas en este mundo. Hermanos, vivamos en este mundo piadosamente, alumbrando el Evangelio. Charles Spurgeon decía, la Biblia no es la luz del mundo, es la luz de la Iglesia, pero el mundo no lee la Biblia, el mundo lee cristianos, tú eres la luz del mundo. Hermanos, en nuestros puestos de trabajo, en nuestro vecindario, en nuestro hogar, debemos ser sal y luz en este mundo, debemos alumbrar a Cristo. La gente del mundo no lee la palabra, pero sí nos observa constantemente, hermanos. Si saben que somos creyentes, si somos cristianos, van a observar nuestras faltas para echárnoslas en las caras, nuestras faltas. Pero que observen que a pesar de que somos pecadores, confiamos en un Dios que nos salvó y que está transformando nuestras vidas, y debemos alumbrar esa bondad, la bondad del Señor. Cuando nos agreden, no contestemos con agresión, con violencia, amemos, Sé que para cada uno de nosotros es difícil quizás. Dios está trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Pero debemos recordar a quién estamos obedeciendo y a quién pertenecemos. Ya no pertenecemos a este mundo, no debemos ir en la corriente de este mundo. Jesús lo dijo en Mateo 5, 14 al 16, hacemos este paréntesis. Versículo 14 dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Versículo 16. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mostremos, hermanos, la vida nueva que Cristo nos dio, para que este mundo pueda ver que Dios puede salvar y perdonar y transformar vidas miserables en vidas que están llenas de piedad en un mundo de impiedad. Nosotros podemos también sujetarnos al gobierno, podemos obedecer, podemos hacer buenas obras, podemos mostrar amabilidad y considerar a todos los hombres, aun cuando nos cueste, debemos hacerlo, y lo podemos hacer porque Cristo transformó nuestras vidas y la está transformando. Cristo cambió nuestro corazón de piedra en un corazón de carne para obedecerle, para agradarle a Él. Podemos hacer estas acciones, podemos obrar de esta manera porque somos nuevas criaturas. Quizás y seguro no lo vamos a hacer perfecto, nos va a costar, pero podemos ir creciendo en estas áreas, podemos pedirle a Dios que nos ayude en estas áreas. Podemos ir en contra de la corriente de este mundo que le da la espalda a nuestro Dios, y así el mundo pueda ver la luz del Evangelio en nuestras vidas. Ahora bien, quiero dar unas aplicaciones, empezando por creyentes, luego por no creyentes. Aplicaciones para creyentes. Y son varias preguntas. Podés respondértela en tu mente o cuando te vas del salón de la iglesia, en tu casa, meditar en estas cosas. ¿Cómo estás viviendo tu vida en este mundo? ¿Estás reflejando la imagen de tu Señor a aquellas personas que están a tu alrededor? ¿Vives de una manera piadosa mostrando amabilidad a tus vecinos, compañeros de trabajo, familiares inconversos? ¿Cómo vives con tu propia familia, tu esposa, hijos? ¿Les muestras amabilidad a ellos? ¿Obedeces a las autoridades de tu país y de tu trabajo? ¿Estás viviendo piadosamente, hermano, o estás viviendo como un impío? La realidad es que por naturaleza, cada uno de nosotros no queremos obedecer y sujetarnos a las autoridades. Y somos egoístas, que no quieren considerar a los demás ni mostrar muchas veces amabilidad hacia los demás, sino que queremos que los demás se enfoquen siempre en nosotros, siendo egoístas. Así es el corazón del hombre, hermanos. No debemos vivir de esta manera. Nos cuesta, sí. Pecamos, sí. Pero tenemos un Dios que nos salvó y nos está cambiando y debemos obedecerle. Debemos vivir con amabilidad. Debemos vivir con amor. Debemos vivir en obediencia, en sujeción a lo que Dios nos pide. Pero hay otra realidad, hermanos. Cristo tomó nuestro corazón y lo cambió. Y va formando su imagen en nosotros, hermanos. Nos duele cuando pecamos. Nos duele cuando desobedecemos. Cuando no podemos hacer algo. Pablo lo dijo en Romanos 7. Lo que quiero hacer es eso, no lo puedo hacer. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Pero recordemos. Si bien el mundo que vivimos es un caos, y lo vemos cada día en las noticias de un noticiero o al salir a la calle, donde vemos mucha maldad, mucha impiedad de parte de las personas. Y a veces es difícil para nosotros, siendo cristianos, vivir vidas santas en medio de este mundo. Pero recordemos lo que Jesús dijo, y acá hacemos un paréntesis. Él oró por sus discípulos y también por nosotros. En Juan 17, versículos 15 al 17, Jesús dijo, orando al Padre, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, necesitamos las Escrituras para vivir vidas piadosas. Necesitamos recordar que Cristo oró por nosotros y que Cristo está con nosotros cada día para vivir vidas piadosas. Necesitamos recordar el Evangelio, que fácilmente nos olvidamos porque nos abruman los problemas, porque vemos nuestro pecado o el pecado de los demás y perdemos la vista, cuando la palabra nos dice que pongamos la mirada en las cosas que están arriba en los cielos, que pongamos la mirada en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Él dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, debemos leer nuestras Biblias, debemos buscar conocer a Dios más y más y ver qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas a través de su Escritura, a través de su palabra. Hermanos, si Cristo es nuestro Señor, si Él es nuestro Rey, ¿cómo reaccionamos ante las autoridades gubernamentales donde vivimos? Dios nos pide que nos sometemos a ellas. Así tú seas del partido político que sea, o el presidente, intendente o gobernador haga las cosas mal o bien, Dios nos pide que nos sujetemos. La única manera que no tenemos que someternos a estas autoridades es cuando van en contra de Dios y en contra de su palabra. Y ejemplos en la Biblia sobran. Daniel, echado en el pozo de los leones por seguir orando, cuando vio un decreto que le impedía orar a su Dios. Sin embargo, Dios lo salvó del pozo de los leones, siendo él obediente a su Dios. Los tres que fueron tirados al horno de fuego en Babilonia, por no postrarse ante la estatua de Nabucodonosor. Siendo obedientes a Dios, Dios los libró. Podemos ver la vida de José, una vida de obediencia, pasando por muchísimas cosas difíciles. Terminó siendo el segundo de Egipto, mano derecha de Faraón, por su obediencia, por su sujeción. Ejemplos sobran en las Escrituras, hermanos. Hay un ejemplo más que quiero decirles, que está en Mateo capítulo 22, 17, versículo 17 al 22. Están tentando a nuestro Señor, preguntándole si es lícito pagar el impuesto al César o no. Y Jesús, viendo la intención de ellos, da una respuesta preciosa, perfecta. Jesús responde, ¿de quién es la imagen de la moneda? Le responden, de César. Entonces den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Quiero leerles una cita de John Wesley. Dice de la siguiente forma, de la siguiente manera. Haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas y en todos los lugares que puedas. En todas las ocasiones que puedas, y a todas las personas que puedas, hasta la última hora que puedas. Nuestras vidas, hermanos, deben ser vividas piadosamente, que lleven fruto a nuestro Señor y Salvador, sabiendo que heredaremos de nuestro Señor la promesa de la vida eterna a la cual estamos aguardando. Ahora quiero dar unas aplicaciones para gente no creyente que quizás estén en este día escuchando. Oyente que me estás escuchando, quizás te estés preguntando, ¿qué hago yo acá, en esta iglesia, en este día? Quizás pienses en tu corazón, en tu mente, yo no pertenezco a ninguna iglesia, no debo obedecer estas cosas, o yo me porto bien con los demás, soy amable, soy bueno, hago cosas buenas. Déjame decirte algo, hoy estás en el lugar indicado, en la casa del Señor, y estás frente a la palabra del Señor, que es verdad, y el Señor te está hablando. Por eso quiero oyente, querido oyente, si tú no estás en Cristo, quiero que sepas que por más que quieras conducirte o vivir de una buena manera en este mundo y mostrando así una forma de piedad, esa piedad que vos querés mostrar no es más que una piedad falsa. Y que delante de un Dios santo no puedes salvarte por esa piedad o por lo bueno que tú hagas. Sí, tú, oyente que me estás escuchando, puedes hacer obras de bien y ayudar a los demás. Comportarte de una manera moral, correcta. Pero nada de esto es suficiente para que digas en tu mente, en tu corazón, yo estoy bien delante de Dios y por hacer estas cosas merezco salvación o merezco ir al cielo. No. No, oyente. No puedes salvarte por tus obras. Tienes un gran problema con el Dios del universo. Y ese problema se llama pecado. Y esto significa que estás transgrediendo las leyes de ese Dios. Que estás yendo en contra de su santidad. Con tu manera de vivir. Por lo cual, Él tiene todo el derecho de condenarte a un infierno eterno. Porque estás enemistado con Él. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12, nos dice, no hay justo, ni aun uno, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso la salvación es por pura gracia, por medio de Cristo. Tienes que saber esto, oyente. Dios quiere reconciliarte con Él. Por eso envió a su Hijo Jesús al mundo y vivió la vida que ni tú ni yo podemos vivir. Una vida sin pecado. Y murió clavado en una cruz, llevando nuestros pecados en su cuerpo. Una muerte que tú y yo merecíamos. Él siendo justo, murió por los injustos. Nosotros somos injustos. Así nos dice 1 Pedro 3:18. En Efesios 2, del 8 al 9, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados, por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Claramente la salvación es por gracia, y esto significa un regalo inmerecido. Es algo que no merecemos. Siendo nosotros creyentes, no merecíamos ser salvos y el Señor en su gracia nos perdonó y nos salvó. Querido oyente que está sin Cristo, no mereces ser salvo, pero Dios en su gracia quiere salvarte si tú vienes a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. No es por las cosas que hagamos o por un comportamiento intachable, sino es por la vida perfecta. La muerte en la cruz y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el cual podemos ser salvos de una condenación eterna. Así también lo vemos en Tito, capítulo 3, versículo 4 al 7, que dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos, según la esperanza de la vida eterna. Esta es la única manera en que tu corazón sea cambiado y transformado, y pueda ser hijo de Dios, y vivir una vida de piedad para la gloria de Dios. Por eso, oyente, si estás entendiendo su palabra en este día, te ruego y te pido, ven a Cristo. Ven a Cristo, es la única solución para tu alma. Es el único que puede salvarte, que puede perdonar tus pecados, y llevarte a la eternidad con Él para siempre. Ven a Él en arrepentimiento de tus pecados y fe en su obra en la cruz, que murió por vos y por mí, oyente, por cada uno de nosotros. Y pídele que te salve. Porque Jesús mismo dijo que el que viene a mí, yo no le echaré fuera. Oramos al Señor. Bendito Santo Dios, Padre bueno, Padre celestial, te quiero agradecer por este momento, por tu palabra, por tu Espíritu Santo que ha hablado, que me ha ayudado, por la vida de cada uno de mis hermanos, de la Iglesia Bíblica de City Bell, Señor, y orar por las personas que no te conocen para que en esta mañana, Señor, sus corazones sean atraídos hacia ti y tú los salves, Señor. Querido y amado Dios, ayúdanos, porque nos es difícil, somos débiles. Ayúdanos, Señor, a vivir de una manera piadosa en este mundo, a estar sujetos, Señor, a ti, a obedecer tanto al gobierno y a toda autoridad. Ayúdanos, Señor, a no ser personas que peleen, que se vivan enojando o que insulten. Ayúdanos, Señor, a ser amables, a ser mansos y humildes de corazón como tú, Señor, y a tener consideración por todos los hombres y amarlos. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.